Ya estamos de vuelta una vez más aquí en Capital Salamanca. Lo que vamos a hacer hoy es acercarnos en estos próximos minutos hasta la Universidad de Salamanca para conocer un poquito más acerca del grupo de investigación e interacción e e-learning llamado Grial. Aprovechando que dos de sus investigadoras se encuentran estos días en Alemania en un evento de lanzamiento del proyecto Eurisco, nosotros nos hemos interesado por todo ello y es por lo que nos hemos puesto en contacto con el propio grupo Grial y más en concreto con Antonio Seoane, coordinador académico precisamente de este grupo y a quien ya saludo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero yo creo que de todo es explicar un poco a nuestros oyentes o de alguna manera cómo podíamos definir Grial, ¿no?
Pues la verdad es que hace falta explicarlo y ahora verás por qué. Somos un grupo denominado Grupo de Investigación en Interacción e e-learning, con lo cual aparentemente nuestra línea de investigación tiene que ver con todo lo relacionado con el aprendizaje electrónico y el desarrollo de tecnología y servicios, así como metodología, desarrollado con el aprendizaje electrónico, relacionado con el aprendizaje electrónico. Entonces, en ese sentido, puede chocar, aparentemente, que estemos implicados en un proyecto como EISTO, cuya función es encontrar las encrucijadas históricas para el aprendizaje intercultural y multimedia. Pero nuestro grupo de investigación, precisamente puesto que está ubicado en el Instituto Universitario de Ciencias de la Educación de la Universidad de Salamanca, posee este carácter interdisciplinar que desde el ámbito de la tecnología educativa y del ámbito, digamos, del desarrollo de soluciones y metodologías para el aprendizaje con tecnología, se abre a todos estos otros ámbitos del conocimiento y de la educación de manera interdisciplinar. Yo mismo, quien te hablo, soy profesor de filosofía y de las dos personas que están ahora mismo, hoy termina el evento en Augsburgo, en Alemania, una es, digamos, profesora de filología griega y la otra es ingeniero informático. Es decir, que es un grupo, digamos, en donde se aglutina lo mejor o lo peor, según se mire, de cada casa en la universidad.
Que yo lo había llamado Eurisco, pero es EISTO.
EISTO, sí, Eurisco es otro proyecto de los muchos en los que estamos involucrados. Digamos, nosotros mismos también tenemos esta confusión de iniciativas, precisamente porque se trata, como te decía, de un grupo muy abierto, muy interdisciplinar, en donde lo mismo desarrollas software para una administración pública o produces formación para el ejército o estás involucrado en proyectos sobre el desarrollo de competencias en el ámbito laboral, como estamos trabajando ahora mismo también con otro proyecto, y en este caso, con este, digamos, proyecto EISTO, liderado por la Universidad de Augsburg, que es continuación de otro proyecto que lideramos nosotros hasta el año pasado, que se llamó MIH, que precisamente tenía como objetivo la difusión multicultural del aprendizaje de la historia y estudiar cómo en los diferentes países de la Unión Europea enfocamos ese aprendizaje con los estudiantes, ¿no? Que es un poco en esa línea la continuación que estamos realizando con EISTO, pero en este caso a través de algo tan fascinante como es la literatura divulgativa de carácter periódico, es decir, las revistas de historia que nos encontramos en los kioscos a las que podemos acceder y en donde podemos ver los diferentes enfoques que en diferentes países se dan sobre Alejandro Magno o sobre Napoleón o sobre la Segunda Guerra Mundial, etcétera, ¿no?
Bueno, la excusa para conocer un poco este trabajo ha sido la asistencia de dos investigadoras de Grial en la ciudad alemana de Augsburgo. ¿Qué es lo que se desarrolla allí y qué importancia tiene, sobre todo?
La reunión de arranque del proyecto. El proyecto comienza ahora y continúa hasta 2014. Es un proyecto del Lifelong Learning Program de la Unión Europea. Y lo que estamos haciendo, lo que se está haciendo en estos días en Augsburgo, es definir la mecánica y la metodología de trabajo que vamos a realizar durante el proyecto. Digamos que la hoja de ruta está clara, porque cuando la Unión Europea financia con 300.000 euros un proyecto, quiere que se le diga muy claramente qué es lo que se va a hacer, y las instituciones que estamos implicadas, que además de la Universidad de Augsburgo y nosotros, está una Academia de Gestión de Polonia, la Universidad Dalarna de Suecia, la Universidad de East Anglia del Reino Unido y el Instituto de Archivo Sonoro y Videográfico de Ciencias de la Educación de Múnich, en Alemania, lo que hacemos es estudiar cuáles son esos elementos, digamos, más interesantes y comunes a todos nosotros en la literatura, por decirlo así, de kiosco relacionada con la historia de la Unión Europea. Mezclar eso, por decirlo así, con los currícula de los adolescentes en la educación secundaria y en el bachillerato e intentar encontrar, digamos, una manera de producir contenidos que sin partir de la base académica, puramente académica, sí puedan dar ese elemento, digamos, por una parte TIC, por otra parte multicultural y por otra parte innovador también y multimedia para aportar al aprendizaje de la historia una dimensión, digamos, más consumible, más de todos los días. Por decirlo así, acercar la historia al kiosco, ¿no? Y que a partir del kiosco pueda llegar al alumno, a la vez que lo que hacemos es estudiar recíprocamente cómo se abordan y cuáles son los temas de interés comunes entre los diferentes países de la Unión Europea. Porque lo que subyace, en el fondo, es que detrás de estos proyectos lo que se busca y lo que buscamos es, a través de la multiculturalidad, a través de la tecnología, a través del estudio de la historia o de la geografía, como hicimos en MIH, contribuir a la construcción de la Unión Europea, ¿no? De una identidad europea común.
¿Se ve entonces una especie de carencia, por decirlo de alguna manera, de veracidad en este otro tipo de representaciones de la historia a nivel más popular?
No, son enfoques diferentes. Uh-huh. Es decir, mientras que cuando nosotros en la ESO, en bachillerato, explicamos a Alejandro Magno, lo hacemos probablemente desde una perspectiva mucho más académica y probablemente por eso también más alejada de los alumnos, uh-huh, observamos, por ejemplo, que en el interés de la población, en el interés que luego se vende a través de las revistas periódicas, hay una predilección por los elementos que tienen que ver quizás con lo social, ¿no? La intrahistoria, como diría Miguel de Unamuno, pero de carácter menos formal, ¿no? Y esos elementos obviamente son también interesantes y muchas veces contribuyen a enganchar a los estudiantes con la realidad de la gran historia, ¿no? Esos elementos, digamos, de la pequeña historia, como diría Unamuno, que luego enganchan con la gran historia. Nosotros quizás, los profesores, tendemos a empezar desde los grandes hechos y quizás al estudiante muchas veces le interesa más, si me lo permites así, el pequeño cotilleo, ¿no? ¿Qué pasó con Carlomagno? ¿Qué pasó con Alejandro Magno? De hecho, en un congreso al que asistieron varios de los actuales miembros del consorcio de la Unión Europea, que se desarrolló en Ámsterdam en 2010, se llegó a la conclusión de que los elementos fundamentales que interesaban a estas publicaciones eran, por una parte, los personajes históricos. Es decir, en toda Europa interesa hablar de Carlomagno, interesa hablar de Napoleón, interesa también hablar de Hitler o hablar de Mussolini o de Nelson Mandela. Y, por otra parte, los conflictos, porque son, digamos, elementos en los que se ven involucrados pues muchos países, o se ven involucradas muchas sensibilidades, además, lógicamente, de los temas nacionales. En España interesa la guerra civil, en Francia interesa, lógicamente, muy mucho la revolución y la expansión napoleónica. Pero, digamos que lo que observamos es que, tratando los mismos temas, académicamente y desde el punto de vista, por decirlo, del gran consumo, del mercado del consumo, porque esas revistas se venden y se venden muy bien, los mismos temas son enfocados de manera diferente. Y lo que intentamos precisamente es que, mediante el desarrollo de enfoques diferentes, mediante el desarrollo de otras maneras de presentar y abordar la información, se puedan involucrar a los estudiantes en el estudio de la historia desde una perspectiva multicultural, viendo las diferentes formas en que diferentes países lo abordan, desde una perspectiva crítica y también desde una perspectiva multimedia, ¿no? Porque uno parece que piensa que si uno estudia informática, estudia con tecnología, y si estudia historia, estudia con papiros.
Y no tiene por qué, claro. Bueno, un proyecto a medio-largo plazo, esos 2 años que van a dar mucho de sí.
Sí. Nosotros, en primer lugar, vamos a abordar, estamos haciendo ahora ya, un análisis exhaustivo de, digamos, la prensa histórica. No nos referimos a prensa científica, ¿eh? No nos referimos a revistas científicas de historia, sino al National Geographic, a las revistas, digamos, Clio, las revistas que uno se encuentra en un kiosco y que se compra porque le interesa leer algo de historia, ¿no? Es decir, un análisis de la prensa. Luego intentamos cruzar, ¿no?, esos elementos con los más relevantes que aparecen en el currículo de secundaria y el bachillerato para, digamos, tener materia prima que luego podemos aplicar en el campo real. A partir de ahí vamos a desarrollar una serie de iniciativas de formación del profesorado, tanto en la didáctica multicultural, porque es muy interesante. Observa, por ejemplo, este fenómeno, ¿no? Cómo desde Alemania se habla de la invasión de Polonia o de la anexión de Polonia en la Segunda Guerra Mundial, o cómo desde Polonia se ve la entrada de los alemanes, ¿no? Es el mismo hecho, pero visto desde las dos perspectivas, y es muy interesante que podamos ver las dos perspectivas, ¿no? Por una parte, la formación en didáctica multicultural, y por otra parte, lógicamente, la formación del profesorado en habilidades TIC, ¿no?, de tecnologías de información de la comunicación. A partir de ahí, nuestro objetivo, digamos, es de aquí a un año, año y poco, tener creado un manual de procedimiento, un handbook para los profesores que lo quieran utilizar y aplicar esta metodología y estos contenidos. Produciremos en colaboración con el Institute for Film and Pictures in Science and Education, ¿no? Este instituto alemán que produce vídeo y fotografía para la ciencia de la educación. Produciremos contenidos y produciremos, eso lo llevamos nosotros desde Salamanca, es la parte que más nos toca a nosotros, producción de contenidos digitales para la aplicación y el uso en las aulas, y luego haremos experiencias piloto que analizaremos, estudiaremos y veremos cómo esto mejora. Esperamos que sí, estamos convencidos de que sí, digamos, la implicación de los estudiantes y la dinamicidad del estudio de la historia en el aula a través de los temas clave, ¿no?, calientes que nos interesan a toda la Unión Europea, que pueden ir desde por supuesto la prehistoria o la romanización hasta la unificación de la propia la Unión Europea, la unificación de los países de la Unión Europea en el siglo XXI.
Yo no sé si me voy a salir un poquito del tema, pero yo no sé si se está traduciendo esa forma de llegar de otra manera un poquito más popular, por entrecomillado, a la historia a través de representaciones históricas ahora que se están desarrollando multitud de ellas en vivo hoy en día. Yo no sé si eso a lo mejor también se está traduciendo en que el mensaje de este otro tipo de forma de exponer la historia llega mejor al ciudadano y se está traduciendo en ese tipo, por ejemplo, de representaciones históricas que nos encontramos en multitud de localidades.
Lo primero que tenemos que decir es que, digamos, un purista diría que la historia se hace con calma y con un café y no con prisa y un Twitter, ¿no? Es decir, estamos, digamos, asistiendo a una época en la que quizás queremos escribir la historia antes de que la historia se pueda escribir y no lo podemos hacer, ¿no? Entonces, por una parte hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que no hay que confundir el análisis de la actualidad, que será historia, por supuesto, con una perspectiva histórica que requiere no solo de un tiempo, sino también de un rigor y de un estudio. Eso hay que respetarlo también, ¿no? Y hay que ponerlo en valor, ¿no? Es decir, la actualidad económica, social, política, no es historia todavía, es decir, está destinada a serlo, ¿no? Pero por otro lado, también existe como un elemento de reivindicación, ¿por qué no decirlo?, legítimo, ¿no? El que los diferentes pueblecitos, ¿no? Es decir, desde que un pequeño pueblo de la provincia de Salamanca quiera estudiar y trabajar sus antecedentes históricos y descubramos cómo en la Sierra de las Quilamas se produjeron determinados eventos que de pequeña relevancia histórica, sin embargo, quieren encontrar su lugar en el mundo, ¿no? Y esto nos permite también ayudar a los expertos a reconstruir la historia con mayúsculas, ¿no? A partir de los pequeños elementos, los pequeños eventos. ¿Y por qué no decirlo? Toda la divulgación histórica no hace en absoluto ningún daño, al contrario, es exactamente igual que la divulgación científica. Lo que nos hace daño es la divulgación científica poco seria o la divulgación histórica poco seria. Pero el hecho en sí mismo de que la historia se haga con un elemento divulgativo, igual que la ciencia lo hace como algo divulgativo, es positivo. Fíjate que una de las cosas que han hecho muy bien en general los científicos, y quizás no tan bien los humanistas, es que en sus disciplinas han sabido aparejar la alta investigación sobre la mecánica cuántica, la alta investigación sobre las células madre, con que eso llegue al gran público, aunque sea de manera, por decirlo así, simplificada, ¿no? Mientras que parece que los humanistas nos ponemos, y me incluyo, en esa posición de no, yo que soy profesor de filosofía no quiero que se hable de Aristóteles si no es de una manera pura y de manera perfecta, y si usted no es capaz de leer la metafísica de Aristóteles en griego, usted no puede entender Aristóteles. Y no es cierto, porque la historia está tan viva, incluso me atrevo a decir que más, en la vida de las personas, desde una perspectiva cotidiana, de lo que lo puede estarlo la física del átomo, ¿no? Porque no es consciente de ello, sin embargo, sí somos y queremos ser conscientes de nuestra historia, de nuestra cultura, ¿no? Yo creo que un poco por ahí van los tiros, ¿no? Por decirlo de manera coloquial.
Antonio Seoane, coordinador académico del Grupo de Investigación Grial, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros y muchísima suerte con ese proyecto EISTO.
Muchas gracias a vosotros por vuestro interés, ha sido un placer.
Un saludo, buenas tardes.
Buenas